Panorama de Noticias, RFI, en directo desde París, en Radio Cultura.
Dada la rivalidad de estas dos grandes potencias, Marcos Romero, economista y doctor en Relaciones Internacionales de la Universidad Andina Simón Bolívar de Quito.
Sería un poco contradictorio, pero me parece que eso hace relación al mismo pragmatismo que mantuvo el presidente en el tema vacunas, que recibió masivas cantidades de vacunas de China y también de los Estados Unidos. Compró también muchísimas vacunas de ambos lados.
Una de las prioridades de la visita de Lasso a Biden es buscar apoyo económico para evitar los crímenes vinculados a los narcotraficantes que pelean por el control del tráfico de droga en las calles, algunos desde las cárceles. Ecuador calcula que necesita unos 5,000 millones de dólares.
Ese es uno de los temas de agenda fundamentales. Me parece que hay cambios importantes en la geopolítica y en la geografía del narcotráfico. El Ecuador indudablemente que ha ganado importancia como un centro de tránsito de la droga, como espacio de lavado también, y en consecuencia es de la política restrictiva que sigue prevaleciendo en los Estados Unidos, se quiere reforzar el papel del Ecuador en esa línea, bajo un alineamiento directo a las estrategias norteamericanas.
Ecuador, Colombia y Perú hacen parte de los mayores productores de cocaína del mundo. El domingo el presidente Lasso dijo: "Creo yo que es justo compartir la factura, porque la batalla se realiza aquí, pero los beneficiarios no son solo los jóvenes y niños ecuatorianos, sino también jóvenes y niños de Estados Unidos".
Vamos ahora hacia Perú, donde la Defensoría del Pueblo cuenta ya 26 muertos producto de la represión policial y militar para contener las protestas ciudadanas. En un reciente mensaje a la Nación, la actual presidenta Dina Boluarte tilda a los que protestan de terroristas, adjetivos que aumentan la polarización y el estigma hacia las personas provenientes de los Andes del país. Escuchemos sus declaraciones.
Reitero que el diálogo es la principal opción para volver a la normalidad. Los que ocasionan daños no quieren dialogar, pero damos esa oportunidad y parar de una vez. Porque cada día que una región padece de una paralización, pierde mucho en todo aspecto.
Además, Dina Boluarte también anunció que las denuncias por las muertes en las protestas se examinarán en el fuero castrense y no en el fuero civil, lo que podría implicar una garantía de impunidad para los responsables. Hoy también Dina Boluarte debe anunciar a los nuevos miembros de su gabinete tras la salida de su premier acusado de aumentar las tensiones. El Congreso votará el proyecto de adelanto de elecciones anticipadas, que es lo que las calles reclaman. Además, la suerte de Pedro Castillo, el expresidente en prisión preventiva por 18 meses tras su intento de golpe de Estado, no parece mejorar. Sus abogados renunciaron sin explicar sus razones. Día clave para Perú, entonces, hoy, martes 20 de diciembre. La Unión Europea cerró a media tarde del lunes un acuerdo para fijar un tope al precio del gas, que se ha situado finalmente en 180 euros por megavatio hora. Se rebaja a 195 euros el planteamiento inicial de la Comisión Europea. El acuerdo, que ha visto la luz gracias al empuje de los países del sur del bloque europeo, no ha sido unánime, ya que ha contado con la abstención de Austria y Países Bajos, así como el voto contrario de Hungría. Nos lo cuenta desde Bruselas nuestra corresponsal Esther Herrera.
Parecía casi imposible después de 6 meses de negociaciones, pero finalmente los países de la Unión Europea han conseguido poner un límite al precio del gas. A partir de febrero se limitarán las compras en los mercados europeos si se superan los 180 euros por megavatio hora durante 3 días y siempre y cuando los precios en Europa sean como mínimo 35 euros más altos que en el resto del mundo. Habrá además una serie de salvaguardas en caso de que haya una falta de suministro o distorsiones en los mercados financieros. El nuevo mecanismo se desactivará. También si los precios del gas disminuyen. Para la gran mayoría de países se trata de un buen acuerdo, aunque no ha contado con el aval de todos. Austria y Países Bajos se ha abstenido y Hungría ha votado en contra. Sí ha tenido luz verde de Alemania, que hasta ahora lideraba el rechazo. A cambio, se le ha prometido acelerar las renovables. De hecho, con este acuerdo se aprueba también la opción de hacer compras conjuntas de gas para evitar la subida de precios y ampliar la presencia de las renovables. Los 27 cierran así uno de los últimos puntos pendientes, con la esperanza que en 2023 empiecen a remitir los precios. Informa Esther Herrera desde Bruselas para Radio Francia Internacional.
De regreso a Francia, la selección subcampeona del Mundial Qatar 2022 fue recibida anoche en la Place de la Concorde de París por miles de franceses con pancartas marcadas Merci Le Bleu.
Je veux dire merci à tout le monde, le bleu vraiment.
Quiero darle las gracias a Le Bleu, nos hicieron vibrar de verdad. Gracias Lloris, gracias Mbappé, gracias a todos. Estamos muy contentos y orgullosos. Teníamos que venir esta noche a verlos y darles un abrazo.
Vinimos primero para apoyarlos porque aunque perdieron, jugaron muy bien. Queremos felicitarlos, en especial a Mbappé por su juego excelente. Bueno, en realidad a todo el equipo porque tienen mucho talento y estamos muy felices a pesar de haber perdido. De todos modos, en 2 años tendremos la Eurocopa y apenas los jugadores vuelvan a la cancha, sabemos que van a ganar. El Mundial fue en realidad una derrota victoriosa.
Y empieza también la fiesta argentina. La selección albiceleste llegó esta noche a Buenos Aires, donde será recibida por los miles y miles de hinchas que siguieron con expectativa el Mundial Qatar 2022. Y hasta aquí las noticias en Radio Francia Internacional.
Toda la redacción de Radio Francia Internacional les desea desde París unas muy felices fiestas.
Radio Francia Internacional. Enfoque.
Este fin de semana los cristianos celebrarán Navidad. En la casa de Charles Dickens de Londres se presenta una atractiva exposición sobre los fantasmas de sus cuentos de Navidad con ejemplares inéditos hasta hace poco. 2 siglos después, el célebre escritor de la era victoriana sigue dando de qué hablar. Nuestro corresponsal Daniel Postico visitó la exposición.
Estamos en la casa donde vivió Charles Dickens en Londres desde los 25 años, en 1837. Una casa ahora convertida en museo. Un actor está representando ante una audiencia de unas 50 personas El hombre hechizado, la quinta y última novela sobre las Navidades que escribió el genial escritor victoriano. El actor se llama James Swanton.
Es un cuento gótico muy interesante sobre un químico que es hechizado por un fantasma que es su doble y que le susurra al oído todas las cosas terribles que han sucedido en su pasado.
Esta representación forma parte de la nueva exposición sobre los fantasmas y las Navidades en sus novelas. Además de los 5 libros navideños, Dickens escribió más de 20 historias con fantasmas. La directora del museo, Cindy Sugru, explica que los espectros le permitían profundizar en la psique de sus personajes.
Los fantasmas en Dickens son una variedad de personajes, algunos de los cuales están allí para reflejar lo que sucede en la vida de alguien, pero otros están allí para llevarte a un viaje para descubrirte a ti mismo.
Sugru también cuenta que en aquella época, principios del siglo XIX, era habitual que las familias se reunieran por Navidad alrededor de la chimenea para contarse historias.
Los victorianos estaban fascinados por la muerte y la vida después de la muerte y por los fantasmas, que eran los espíritus que se podían mover entre los dos mundos.
Con sus libros, Dickens intenta recuperar valores de la Navidad que consideraba que se estaban perdiendo, como la bondad o la caridad, y universalizó las Navidades. Jordan Evans Hill, el director de eventos del museo, cuenta que Dickens es conocido por ser el inventor de las Navidades.
Hay muchas costumbres que perduran hoy en día y que provienen de sus libros, en particular de su famosa novela Una canción de Navidad. Costumbres como comer pavo, que la familia se reúna, jugar a juegos familiares, beber ponche, empezaron o cobraron nueva popularidad como consecuencia de sus libros.
Dickens leía y representaba sus obras en auditorios públicos donde asistían 3.000 y 4.000 personas. personas, el actor James Swanton explica que fue la persona más popular de su tiempo.
Lo fue en Reino Unido y se fue de gira por los Estados Unidos. Fue como una banda de rock de la época victoriana, una banda de rock de un solo hombre triunfando en Estados Unidos.
Desde Londres, Daniel Postico para Radio Francia Internacional.
Salud y Bienestar, un programa de RFI.
Una empresa de biotecnología francesa desarrolla una terapia con células madre para regenerar los tejidos del corazón que han sido dañados después de un infarto. Una terapia prometedora. Ivonne Sánchez conversó con su director científico.
Las células madre, como terapia regenerativa, están revolucionando el campo de la medicina. Algunas de estas terapias, muchas aún en fase experimental, podrían ayudar a regenerar tejidos de la retina, el cartílago de las articulaciones e incluso el corazón. En la región de Alsacia, en la ciudad de Mulhouse, Cell Protera, una empresa de biotecnología médica fundada en el 2008, está desarrollando un concepto terapéutico propio que busca reparar el tejido del miocardio tras un infarto grave. Esta terapia, basada en células madre que se obtienen de la médula ósea del propio paciente, podría ser en un futuro próximo una alternativa eficaz al trasplante de corazón. Conversamos con el director científico de Cell Protera sobre esta nueva terapia celular. De Cell Protera sobre esta nueva terapia celular. ¿Una reacción frente a esto?
Sí, no, me parece un trabajo muy interesante que tiene mucho futuro, porque es verdad que mucha gente está esperando el trasplante y nunca le llega y mucha gente muere por esa razón. Entonces, poder modificar las células del cerdo para que sean más compatibles con el humano y luego se pueda trasplantar el corazón en humanos es una cosa que tiene mucho futuro y que sí veo que realmente mucha gente se puede beneficiar.
Ahora, ustedes aquí en Francia hay una empresa que está trabajando, tienen otra pista terapéutica, ¿no?, para la medicina cardiovascular. ¿Me podría hablar un poco qué es lo que ustedes están desarrollando?
Sí, en nuestro caso no se basa en un trasplante de corazón, sino que estamos inyectando directamente células madre sanguíneas hematopoyéticas en el músculo cardíaco, lo que hace que después de un infarto de corazón pues ayude a regenerar y volver a formar los tejidos vasculares del corazón. Y entonces hemos hecho ensayos clínicos, un primer ensayo en el que vimos una mejora durante muchos años, que la gente que había recibido las células, algunos de ellos iban a recibir el trasplante de corazón, pero después de haber recibido la terapia celular ya no les hacía falta más ese trasplante de corazón, una cosa que no se había visto hasta entonces y es muy prometedora. Y entonces, después de ese primer ensayo clínico, estamos ahora desarrollando un ensayo de fase 2 con más pacientes y un grupo de control, y si sale todo bien avanzaremos a la fase 3 y comercialización y así.
Es decir, cuando una persona tiene un infarto, ¿qué sucede? ¿Hay tejidos del corazón que van a estar dañados?
Correcto. Entonces no llega el flujo sanguíneo a esos tejidos, al músculo del corazón, y empieza a destruirse esas células y ya no funciona, ya no. El corazón ya no late como tiene que latir. Y entonces, a la hora de administrar estas células, lo que hace es regenerar parte de ese tejido que se ha muerto y vuelve a darle función al corazón que ya no la tenía.
¿Cómo opera esto? Es decir, ¿cómo funciona?
Sí, entonces os explico todo el proceso. Se trata primero de extraer las células de la sangre. Bueno, primero se extrae sangre del paciente, pero antes de eso se han movilizado las células madre de la médula ósea, se han movilizado con unos factores que hace que las células madre pasen de la médula ósea a la sangre que está circulando por las arterias y las venas. Y de allí se extrae la sangre del paciente y se purifican las células madre de la sangre. Una vez que están purificadas, cultivamos las células en un procedimiento que tenemos patentado para expandir las células, para multiplicarlas, y de allí tenemos un número suficiente para el tratamiento. Las preparamos, las purificamos de nuevo y las inyectamos directamente en el músculo cardíaco. Y de allí vemos que eso, que después de unos cuantos años y hasta al cabo de unos meses ya se ve una mejora bastante grande en el que pues se regenera la estructura miocardia con una recuperación de la contractilidad, que es lo que hace que eso, que en muchos casos pues gente que necesitaba el trasplante de corazón pues ya no les haga falta.
Mon cœur, mon amour, mon amour, mon cœur.
Es decir, que estas células que se van a poner en el corazón de un paciente, o sea, células propias, ¿no?, que han sido...
Eso es, autólogas, correcto.
Por decir así, condicionadas, ¿no?, o sea, arregladas para que puedan ir allí, ¿van a empezar a provocar que se regenere el tejido del corazón dañado?
Eso es. Lo que hacen es, tienen dos funciones. Una, segregan factores de crecimiento, proteínas y ácidos nucleicos que promueven la regeneración del propio tejido, y luego algunas de esas células también se convierten en células endoteliales que ayudan a formar nuevos vasos sanguíneos dentro de esa zona que ha sido dañada por el infarto.
¿Y cuánto tiempo dura el proceso? Es decir, desde el momento en que vamos a hacer este proceso de sacar las células de la médula ósea, ¿verdad? Me dijo.
Eso es. Son 5 días de movilización de las células de la médula ósea a la sangre, y luego una vez que son extraídas la sangre del paciente, se las cultivamos en el laboratorio durante 9 días y las preparamos para la inyección, en total de unas 2 semanas, desde el proceso de extracción de sangre hasta la inyección al paciente, unas 2 semanas.
Y cuando usted dice inyección, ¿es en el torrente sanguíneo o directamente en el corazón?
Directamente en el músculo del corazón.
Cuéntenos un poco entonces, ¿cuál es esa fase precisamente, de cuántos pacientes estamos hablando? ¿Cuál es el avance de estos ensayos?
Sí, el primer ensayo clínico que hicimos era uno pequeño, que con 7 pacientes, y todos recibieron el tratamiento, y es cuando se vio que algunos pacientes ya no necesitaban más el trasplante de corazón, y de ahí, visto que tenía unos resultados prometedores, decidimos comenzar un ensayo clínico mayor para investigar la seguridad y la eficacia de las células madre sanguíneas. Y hasta ahora este ensayo que estamos haciendo es uno de la fase 2, que es multicéntrico en diferentes centros en Francia y en el Reino Unido, con 44 pacientes, 33 recibiendo el tratamiento y 11 en el grupo de control. Ahora estamos reclutando pacientes, pero tenemos resultados preliminares que indican que la terapia es segura y que los datos de eficacia son prometedores, en línea con los resultados del ensayo clínico previo. Y de allí, una vez que terminemos esta fase 2, pasaremos a una fase 3, en la que reclutaremos pacientes en varios países, en alrededor de 200 o 300 pacientes, y una vez que se pruebe la seguridad y la eficacia, podremos ya recibir la aprobación de diferentes agencias regulatorias para poder comercializar el tratamiento. Y nuestro objetivo es empezar con Europa, pero luego ir a las Américas y a Asia.
Y a Asia también. ¿Y usted, entonces, qué cree? ¿Dentro de 4 o 5 años estamos hablando...?
Así es. Sí, porque estamos pensando terminar la fase 2 este año y empezar la fase 3 el año que viene. Y la fase 3 puede tardar unos 2 años. O sea, que alrededor de unos 3 o 4 años estaría la terapia aprobada.
De acuerdo. Ahora, ¿es para todo tipo de infarto o podría servir para qué tipo de daño cardiovascular?
Es más que nada, sí, más que nada en este caso está indicado para el infarto de miocardio agudo, para justo después del infarto de miocardio, para el ataque de corazón. Pero luego estamos, lo bueno que tienen estas células, que tienen esa propiedad regenerativa que pueden también usarse para, estamos pensando hacer ensayos clínicos en angina de pecho refractaria y otras indicaciones, como por ejemplo el accidente cerebrovascular isquémico o hasta la osteoartritis, porque lo que hacen estas células, lo que comentaba anteriormente, que segregan estos factores de crecimiento que ayudan a las propias células del cuerpo a regenerarse.
Ah, de acuerdo, o sea, no solamente para el corazón, podría ser para otros órganos del cuerpo.
Así es.
¿ Esta pista ya se había tratado de explorar, es algo innovador. Cuéntenos un poco así para situarnos en el mundo a nivel mundial.
Sí, a nivel mundial es una de las pocas que hay, pero hay otros grupos de investigación que también están usando este tipo de células para otras indicaciones. O sea, no somos los únicos. Y también hay otros grupos que también están usando otros tipos de células madre, como las células mesenquimales o células embrionarias diferenciadas en diferentes tejidos. Aquí somos uno de los pocos, pero no somos los únicos.
O sea, lo que cambia es quizás el tipo de célula madre que se escoge.
Así es.
¿Y por qué tiene tantas esperanzas este tipo de célula madre? Porque creo que ha habido también algunos experimentos infructuosos, ¿no?, que no han funcionado.
Correcto. Bueno, algunos de las células madres mesenquimales, ha habido ensayos clínicos que han inyectado las células intravenosa o intraarterial y no se han visto tan buenos resultados. Y la gran razón es porque muchas veces cuando se inyectan las células intravenosa van a otros lugares y no al lugar donde tienen que ir, como en este caso en el corazón del músculo, donde realmente son necesitadas. Entonces, nuestra técnica de inyectar las células directamente en el lugar del infarto es lo que hace que yo creo que mejore la situación.
Bueno, pues no sé si hay otro aspecto que yo no haya agregado que usted quiera recalcar.
No, más que nada eso, que vemos que es una cosa muy prometedora y que estamos muy contentos de poder trabajar en esta tecnología y dentro de poco podérsela llevar a todos los pacientes que la necesiten.
Y bueno, es nada más para comprender mejor, es decir, el proceso de, digamos, de elaborar estas células madres listas para inyectar toma como 2 semanas.
Correcto.
Pero ¿cuánto tiempo toma para empezar a ver que se regeneran los tejidos en el corazón?
Hemos visto después de 3 meses con la resonancia magnética, se ha visto ya mejora. Y luego ya al cabo de 1 año, 2 años, mejoras muy, muy grandes, bastante mejor que lo que se ve con el tratamiento normal que suelen tener estos pacientes.
O sea que podemos afirmar que realmente en muchas cosas se podría reemplazar por un trasplante de corazón.
Correcto. No quiero decir que va totalmente a sustituir el trasplante de corazón, pero estamos viendo que tiene muy buen potencial.
Y todo también me imagino que depende del daño, el porcentaje de daño.
Correcto.
En los tejidos. Hay quizás...
Así es. Si ha sido menor el daño, tiene más posibilidad de mejora, y si ha sido ya un daño demasiado grande, entonces ya es necesario el trasplante.
O sea que podría ser una terapia intermedia, ¿no? Es decir, para...
Así es. La gente que igual todavía está esperando, pero tiene una lista de espera de igual 2 o 3 años, recibe el trasplante y sobrevive mucho más que una persona que está esperando el trasplante y no recibe la terapia.
Bueno, pues muchísimas gracias, doctor Ivón Garita Unandía, por estas precisiones y bueno, esperando que pronto ya esté disponible esta nueva terapia.
Muchísimas gracias a usted por la entrevista.
Escuchábamos al doctor Ivón Garita Unandía, director científico de Cellprotera, empresa francesa de biotecnología médica.
Hasta aquí las noticias de RFI en enlace desde París. RFI y la noticia se vuelve global en Radio Cultura.